Felauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Va floreciendo la libertad. Hoy en Nosotras las Personas, Raúl Cortés, que no de Cortés, sino de Morón, ¿no?
Así es, así es.
Así es. Oye, niño, lo que me estabas contando, hay que contarlo, ¿no? O sea, que Brasil quiera chuparos la sangre de esa manera, ¿eh? Esto del teatro, ¿cómo se pone, eh?
Bueno, sí, pero la verdad es que no hacen más que devolver lo que nosotros hemos pedido antes, ¿no? Lo cierto es que teníamos una gira totalmente acordada y cerrada para el mes de junio-julio, entre el 20 de junio y el 20 de julio, que visitábamos tres estados dentro de Brasil con un número de funciones cerradas, varias conferencias, seminarios, y el día 3 de abril han cambiado la normativa de recepción de extranjeros. En la embajada española nos decían que nos pusiésemos sobre ello porque estaban muy estrictos con los españoles y la verdad es que nos piden una serie de condiciones que son imposibles de cumplir para nosotros. Supongo que igual que el que antes ha sucedido con los brasileños que venían a nuestro país, ¿no?
Raúl, estamos en un día que hay que decir viva Brasil, a UPA Argentina. Pero a todo esto, Raúl Cortés, seguro que nadie dice, bueno, pero ¿este quién es? ¿El bailarín? No. Raúl es un activista, militante, persona inquieta, enredadora, que sobre todo dedica mucho tiempo a las artes, así en genérico. Dirige en el mundo del teatro muchas cositas que nos vas a charlar, pero sobre todo lo cruza con una opción de vida, valores. Bueno, a tener en cuenta. Lo de las medallas ya no se lleva, pero a tener en cuenta, ¿no, Raúl?
O sea, sí, bueno, digamos que nuestra labor o nuestro cometido dentro de la compañía a la que yo pertenezco y que fundamos hace 10 años, ahora mismo en este año estamos cumpliendo una década de vida, Trasto Teatro se llama. El Trasto Teatro reflexiona sobre todo el cómo construir un puente entre el movimiento social, entre el compromiso político y las artes. Entendemos que tanto las artes, sobre todo el teatro, han sido siempre muy serviles, muy serviciales. Históricamente, evidentemente, hay ejemplos de un teatro que fue contestatario, ¿no? Pero por norma general, el teatro siempre estuvo en la corte y siempre sirvió a los poderes fácticos. Y bueno, y aquí coincidimos un grupo de cuatro personas, Nerea Vega, Pepi Gallego, Salva Tienza y yo mismo, donde lo que nos mueve es precisamente tender ese puente entre la realidad, entre los problemas que nos acucian en el día de hoy y cómo convertimos eso en una síntesis artística que se pueda a sí mismo presentar con forma teatral, ¿no?
Raúl Cortés, este peculiar director de teatro, activista, militante y persona inquieta, es de las de carrera de fondo, ¿no? O sea, porque mira que te lo vas llevando pasito a pasito, ¿eh? Yo nunca me puedo olvidar de aquella casa en alquiler en Morón, rodeado de libros, aquella sala desde las muy tempranas horas de la mañana hasta las tantas de la noche, preparando tus enredos mentales de descubrir, de analizar. ¿Así sigues?
Sí, claro, ¿no? Esto esa imagen que tanto daño hace al arte, por cierto, de los artistas malditos que viven y son crápulas y se alimentan de estar todo el día de juerga y demás. Bueno, en mi caso, desde luego, no es así. En mi caso y en el de la compañía nuestra, ¿no? Entendemos que esto es un oficio. Y como todo oficio, hace falta un trabajo muy minucioso y de mucha constancia. Y pasito a pasito vamos cada día poniendo un granito sobre otro granito sobre otro granito. Y para nosotros no hay otra fórmula. La verdad, quizás es que nos falta talento o inspiración, pero bueno, si eso es así, lo suplimos con mucho esfuerzo y mucho trabajo.
Pero bueno, hablar de Raúl y Morón es hablar del centro social, ¿no? No podría ser de otra forma, ¿no, Julio Vélez? ¿No?
Sí, es así. Allí es donde justamente la compañía Trasto Teatro se funda ahí. Recuerdo perfectamente una reunión en el Centro Social Julio Vélez, en el Centro Social Ocupado Julio Vélez, donde justamente ahí fue donde se fundó la compañía hace 10 años. El primer montaje de la compañía se da ahí también, en el Centro Social. Era una obra de creación colectiva que se llamaba El Grito y la Memoria, y empezamos ahí ya a preocuparnos sobre el tema de la memoria histórica. Siempre dijimos que llegamos demasiado pronto, porque en ese momento, desde los poderes, desde las instituciones, el tema de la memoria histórica ahí no se alentaba como se ha estado alentando estos últimos años. Pero bueno, ya hace 10 años ese fue nuestro montaje de arranque. Sí, estamos muy vinculados a ese espacio y seguimos muy vinculados a ese espacio.
Un espacio desde un pueblo que no sé, que es como que tiras semillas y salen artistas, ¿no? O sea, poetas, músicos, payasos, actores, bueno, payasos, o sea, una cosa, ¿no? O sea,
sí, ha habido mucho movimiento tanto social con el PP y demás, como artístico. Hay una asociación poética que tiene una actividad muy muy interesante, también muy vinculada a lo que son los movimientos sociales y las temáticas sociales. Hay compañías históricas, ¿no? Almazara Teatro, no sé si lleva más de 30 años. Recuerdo ahora uno de los miembros que fundó también Trasto Teatro, Alonso Amaya, con su payaso Cardo. En fin, que hay muchos movimientos, desgraciadamente, ahora incluso menos que hace unos años, será el signo de los tiempos, pero sí, la verdad es que es un pueblo bastante agitado. Tal vez por el hecho de estar aislado, porque es cierto que en Morón la autovía no pasa por allí, el tren no pasa por allí, de modo que o te pierdes para llegar a Morón o es porque tienes familia y forzosamente sí o sí has de ir allí, ¿no? Por contra, alrededor del pueblo están sucediendo cosas que invitan a la movilización, ¿no? El hecho de la base aérea americana que está allí desde hace muchísimos años, una macrocárcel recientemente construida y celebrada a bombo y platillo como si fuese la solución del pueblo a todos sus problemas de paro y de precariedad, ¿no? Bueno, pues todo eso ha hecho que en Morón hayan surgido una serie de movimientos sociales y artísticos entre los que se encuadra Trasto Teatro.
Trasto Teatro, hace poco, hasta en la 2, en no sé qué cosas de medio bolsillo, aparecía por ahí el salón de una casa. Explícanos en este momento, ¿no? Ya volveremos a Morón y otros lugares. En este momento, Trasto Teatro introduce un teatro medio de bolsillo. Cuéntanos, ¿sí?, qué es lo que estáis haciendo.
Sí, Trasto Teatro hace exactamente 3 temporadas, decide montar lo que se llama Teatro de la Decepción. Teatro de la Decepción no es otra cosa. Teatro de la Decepción no es otra cosa que una protesta frente a las políticas culturales con respecto a las compañías emergentes, a las compañías jóvenes, y al mismo tiempo una propuesta del frente al propio medio teatral, que consideramos bastante errático y bastante pasivo. Eso hizo que hiciéramos un pequeño diagnóstico de cómo nosotros nos sentíamos en este mismo momento frente a las políticas culturales y al entorno en el que nosotros nos desarrollamos, y lo que nos definía era la decepción frente a ellos. Incluso la decepción frente a nosotros mismos, que empleábamos mucho tiempo en llamar a las puertas de circuitos oficiales, de ayudas, de programaciones institucionales, que empleábamos mucho tiempo en quejarnos de cómo estaban las cosas, pero en no encontrar solución, por lo tanto en desarrollar nuestra impotencia, y dijimos, bueno, pues vamos a hacer de esa decepción un acto creativo. Y nos llevó al salón de nuestra casa. Y ahí es donde estamos. Estamos haciendo desde hace 3 temporadas teatro en el salón de nuestra casa para 20 personas por función. Y bueno, nuestra gran sorpresa ha sido que en estas 3 temporadas han pasado por casa más de 2.000 personas, ¿no? Eso quiere decir que el público es muy heterogéneo, el público es muy curioso, en contra de la uniformización a la que nos quieren el abocar.
De alguna manera, yo creo que merece la pena, ¿no? Una que fue a esa casita a compartir ese momento previo de la obra en la cocina, ¿no? Allí con posibilidades diferentes, porque también ahí hay un juego, ¿no? De participación de la gente, ¿no? Que observa y ve el espectáculo, pero también es activa, ¿no? Luego hay el debate posterior. Cuéntanos la lógica de ese pre y de ese post.
Teatro de la decepción no es solamente hacer teatro en casa. Tiene 2 espacios para nosotros fundamentales también. El primero es recibir al público 20 minutos antes de comenzar la función. En esos 20 minutos les ofrecemos lo que humildemente tenemos en nuestra despensa y en nuestro frigorífico. A veces unas aceitunitas, a veces unos frutitos secos, un vinito, un zumito. En esos 20 minutos, el público, que generalmente no se conoce, se reúne en la cocina, un espacio angosto, y casi que están en la obligación de mirarse, de hablar, de conocerse un poquito. Y ahí se rompe esa lógica deshumanizada en la que estamos entrando desde hace ya mucho tiempo, en virtud de la cual uno entra a una sala de teatro y ni siquiera mira a quien tiene a 30 centímetros en la butaca de al lado, ¿no? Después presenciamos la obra y, por último, hay un debate con el elenco. Porque los actores son una parte fundamental del mensaje de la obra. No son simplemente intérpretes que se aprenden un papel, tienen más o menos una técnica. No, hay un discurso y un compromiso con la idea que le da forma a la obra. Y por lo tanto es muy rico, es muy enriquecedor que ellos puedan debatir, ellos puedan hablar con el público. Después de la obra el elenco está única y exclusivamente para hablar con el público, para debatir con el público, para resolver alguna duda, para que nos la resuelvan a nosotros, que se aprende muchísimo de esos debates y con las ideas que aporta el público. Y bueno, y a veces hasta el debate se alarga más que la propia obra. Se me olvidó comentarte algo que tú habías indicado al principio. En estos 20 minutos iniciales, en la propuesta que ahora mismo tenemos en nuestro cartel, ¿no?, en cartel de nuestra casa, es el público el que elige el final de la obra. De modo que, antes de que esta misma comience, allí mismo en la cocinita, el público ha de elegir entre las opciones que se le plantea. Por lo tanto, el público tiene un componente activo fundamental. Queremos un público que no sea pasivo, un público que rompa ese papel cómodo al que se le ha invitado por medio del arte, digamos, más complaciente, ¿no? Tú te sientas, recibes, tragas y te vas. Ni siquiera es necesario que hagan la digestión de lo que te has llevado, ¿no? No, en nuestro caso nos sentimos muy cómodos con un público más activo, un público más dinámico.
De alguna manera, ahora ya no es Morón, ya es Málaga, ya es Andalucía. ¿Qué nivel de enredos, de acciones políticas estáis articulando en el mundo de las artes, de la cultura?
Pues mira, no es Morón, es Málaga, es Andalucía, incluso más allá de Andalucía. El año pasado, con No amanece en Génova, que te digo es la obra que tenemos en el Teatro de la Decepción ahora mismo, Trasto Teatro pasó a México, estuvimos un mes de gira por México y allí hicimos relaciones francamente, yo te diría que emocionantes, ¿no? Hay un grupo que se llama El Teatrito en Yucatán, en Mérida, que cada año y a lo largo de 10 años, este año se ha celebrado su décimo festival, han venido convocando festivales de teatro y política. Y allí mismo, hace ahora poco más de un año, porque fue en marzo del 2011, nos reunimos como 8 o 9 compañías conviviendo durante una semana. Una era de Brasil, otra de Chile, algunas de México, otras de Argentina. Y bueno, todas con unas propuestas muy comprometidas y buscando lo que te decía al comienzo, ¿no? Puentes de conexión entre los conflictos sociopolíticos y el arte, ¿no?
Estamos en una situación, digamos, de nueva crisis escenificada, rentabilizada, vendida, sugerida, para generar angustias, miedos y demás, de nuevo del capitalismo. Digo de nuevo por los 70, digo de nuevo porque además ahora ya le han dado la vuelta a todo y hasta les ayuda. ¿Cómo percibes esta realidad social en la que también estáis inmersa, ¿no? La gente de Trasto Teatro y en general de la cultura, ¿no? Y de las artes escénicas y de todo tipo, ¿no? ¿Cómo percibes sí. este momento, ¿no?
Bueno, es un momento muy complicado que nos está exigiendo. Ahora ya no te hablo solo del tema teatral, ¿no? Más adelante te vuelvo a él. Socialmente nos está exigiendo repensar muchos parámetros. Es decir, estamos asistiendo ni más ni menos que a la caída de las máscaras más descaradas por parte de este sistema, que antes guardaba las formas para apropiarse de todo y ahora ya no le importa. Ahora directamente se apropia y no le importa lo que tenga que arrasar con tal de conseguir lo que a él le viene bien y lo que él necesita. En el mundo del teatro hay mucho movimiento, ha habido muchos recortes. Generalmente se están moviendo las compañías que están sintiendo más este recorte, que son aquellas que durante años atrás han sido subvencionadas. En nuestro caso, que representamos un poco a las compañías independientes, pues nos afecta menos porque la crisis que ahora se vive, nosotros ya estábamos viviendo en esa crisis. Eso nos lleva casi a distinguir entre los artistas o el sector cultural en España, nos lleva a distinguir dos grupos. Estarían los que se consideran ahora mismo huérfanos. Es decir, el Estado les ha recortado las subvenciones, les ha recortado las ayudas y ese calor que tenían este tiempo atrás pues lo lleva a sentirse en una orfandad un tanto incómoda. Y después estamos el resto, la gran mayoría, que ni siquiera podemos decir que somos huérfanos porque hemos sido hijos bastardos, no reconocidos, abandonados desde el principio, que nos ha obligado a buscarnos la vida en el monte, en una suerte de bandolerismo, ¿no? Bueno, se habla de que se está desmantelando el mundo de la cultura y demás. Yo sinceramente creo que lo único que se ha caído, tanto en el mundo de la cultura como en el resto, lo único que se ha caído es la fachada. Una fachada que escondía una desastrosa ruina en su interior. Y parece que de repente hemos descubierto que esto es un desastre. No, ya lo era antes. Lo único que se mantenía en pie era la fachada. Y ahora, dentro de esta obscenidad y dentro de esta confianza que el sistema va ganando porque nos va quitando terrenos a todos, pues ya el sistema ni siquiera le preocupa mantener la fachada en pie para dar un aspecto de normalidad o de salud, ¿no? Se está cayendo la fachada y deja al descubierto las vergüenzas que escondía en su interior.
De alguna manera, me consta además muchísimo, nos vamos a encontrar mucho en esas calles, ¿no? De Málaga o de cualquier lugar, ¿no? Uh-huh. 15M siguen.
Sí. Siguen y bueno, hemos tenido debates muy interesantes después de las funciones, precisamente en este entorno, ¿no? Una de las componentes de Trasto es militante muy activa, pero muy activa de la raíz, vamos, Pepi Gallego del 15M, ¿no? Por lo tanto, ese vínculo, ya no solamente en cuanto a la participación real en ese movimiento, sino ideológicamente, ese vínculo existe y seguirá existiendo. Sí, aquí la vinculación con el estrato sociopolítico en nuestro entorno es indiscutible. Y eso se mantendrá inamovible mientras Trasto Teatro sea Trasto Teatro. Es lo que nos define como compañía.
De alguna manera, que todas sepan que tenéis que comer todos los días, aunque sea a voluntad ajena, ¿no?
Porque... Sí, efectivamente. Esa es una pequeña desgracia, pero es una característica que tampoco la podemos olvidar, ¿no? Nosotros comemos esto. El teatro de la decepción altera el intercambio económico. Hasta ahora la industria cultural decide lo que el público tiene que pagar antes de acceder a la sala. Si después la obra te ha gustado, te parece buena o mala o una tomadura de pelo, cuando salgas de esa sala, tus 10 euros, en el mejor de los casos 10 euros, ya no te los devuelve nadie. Nosotros lo que hacemos es alterar ese orden. El público, una vez ve la función, decide lo que deja de acuerdo a su criterio, a su gusto y a sus posibilidades. Y obviamente, si no tiene posibilidades, está invitado por la compañía. Pero sí, nosotros vivimos de esto. Obviamente nos obliga a un modo de vida, digamos que espartano, ¿no? Sobrio. Pero bueno, también en nuestra elección, digamos que va en consonancia con lo que pensamos y con lo que defendemos, ¿no? Una de nuestras principales críticas, es lógico, es al consumismo, no solamente al consumismo cultural, sino a este consumismo desaforado que nos trae, nos tiene del revés, ¿no?
Un gustazo y nos podíamos tirar horas. Yo ya sé que habrá alguna que otra mirándote reojo, porque en 7 minutos tienes que entrar en una sala a eso que tú le llamas actividad laboral. Actividad laboral y aprendizaje.
Efectivamente. De hecho, están por aquí ya. Están tanto Nerea como Salva, están calentando. Y nada, en breve empezamos el ensayo ya.
Oye, Raúl, un besazo. Nos vemos en las calles y en los salones de tu casa, esa.
Eso es. Un placer haber hablado contigo y estar en este espacio tan tan entrañable y tan fundamental.
Gracias.
A ti. Un abrazo, Agus.
A las montañas de América. Es que... me ofreces te puedes quedar con ella. Y no es que yo la desprecie, es que no la sé quererla. Es que no la sé quererla, es que no la sé quererla. Es que no la sé quererla, es que no la sé quererla. Es que no la sé quererla, es que no la sé quererla. Es que no la sé quererla, es que no.
Muy buenas. Hoy en la parte de puntos de información de derechos sociales y denuncia, volvemos como cada trimestre a Málaga, al sur de Andalucía. Hoy, para contarnos un poco sobre la realidad malagueña social, tenemos al compañero Miguel, que nos va a hablar un poquito de cómo va la cosa. ¿Qué tal, Miguel?
Muy bien. Bueno, buenos días.
Muy bien. Bueno, pues vamos a ello. Cuéntanos un poquito cómo está, un pequeño análisis de la realidad social en Málaga. ¿Cómo está la cosa por aquí? Cuéntanos.
Bueno, pues para hacer un análisis un poquito así, no muy extenso, breve, de cómo está la realidad en Málaga, hay que relacionarla, por supuesto, cómo está la realidad un poco en todo el Estado español y un poco en toda Europa, ¿no? En toda la realidad más extensa que nos rodea. Pero bueno, en Málaga pues nos encontramos una realidad donde los recortes, bueno, pues siguen día a día, recortes en sanidad, recortes en educación pública, recortes en reforma laboral, y bueno, pues donde esos recortes que se hacen es una herramienta más y una demostración más de la inviabilidad del sistema, que es en realidad lo que engloba y donde, bueno, pues creemos que tiene que ir realmente la crítica, la reflexión, la conciencia y todo eso tiene que ir un poquito a ese origen, ¿no? De todo lo que son los recortes, que es bueno, pues ese sistema capitalista que cada vez más pues aprieta y ahoga. Y en ese sentido, pues en Málaga se palpa, se ve como en otras muchas ciudades, en otros muchos pueblos del Estado español. Se está saliendo a la calle, mucha gente está saliendo a la calle, están habiendo, bueno, pues manifestaciones, protestas, y bueno, pues parece que un poquito la gente se está dando cuenta de que el ahogamiento cada vez es mayor, con más nivel crítico, menos nivel crítico. Bueno, allá cada persona tenemos niveles de formación distintos, tenemos niveles de reflexión y análisis distintos, pero bueno, sí se ve un poquito, ¿no?, de interés por la gente, de ver necesario ese salir a la calle, por lo menos, y poner en la picota, ¿no?, poner en debate todo esto, todos estos recortes y todas estas barbaridades que el sistema nos está haciendo, y cada vez más pues no permite que las personas puedan vivir dignamente.
Muy bien, y bajando ya al colectivo Zambra, la realidad más zambrera, ¿qué soluciones o qué iniciativas se siguen desarrollando frente a toda esta realidad que nos has contado?
Vale. Pues desde Zambra, más concretamente desde la iniciativa de Encontraste, pues
recordamos que Encontraste es un punto de información y denuncia, que bueno, la sigla hablan de algo así como
en Palma Palmilla, con los vecinos y las vecinas tras la justicia social te acompañamos, y de ahí sale la palabra Encontraste. Y bueno, pues esta iniciativa, digamos que tiene cuatro patas. A partir de esas cuatro patas se sustenta un poquito la acción política que se realiza a través de la iniciativa, como es el trabajo, en primer lugar, el trabajo que se hace en La Palmilla. Trabajo en La Palmilla relacionado con la relación, intentar generar, mantener, potenciar relación con vecinos y vecinas de La Palmilla, asociaciones y de vecinas y otro tipo de asociaciones que están trabajando en la Palmilla, un poquito para lo que hablamos siempre, ¿no?, y lo que es un poco el objetivo último, ¿no?, de Encontraste como punto de información, que es la denuncia a través de la generación anterior de red y de conciencia de que los problemas de una no son de una, son de muchas, y que la única forma de atajar esos problemas pues es juntándolos. Entonces ese trabajo con las personas de La Palmilla se sigue haciendo, nos intentamos poner en contacto con las personas, hablar con ellas, generar en la medida de lo posible pues esos espacios donde nos encontremos. Eso en principio en cuanto al trabajo que se hace en Palmilla.
Entonces digamos que ese trabajo, ese objetivo, se resume o se proyecta en cuatro patas, como bien has explicado, serían como las cuatro iniciativas, los cuatro proyectos que desarrollan ese objetivo más global, ¿no? Uno de ellos la radio, otro el espacio universidad y otro serían los lunes al sol, ¿no?
Eso es, y este último que he comentado, que es el tema de generación en red de las personas del barrio.
Que sería otra pata más, las relaciones con otras. Muy bien.
Como tú bien has dicho, otra de las patas a la cual se sustenta la iniciativa es el tema de la radio, que lleva pues un tiempito ya funcionando. Todos los jueves de cada semana se graba el programa. Y bueno, pues está saliendo adelante con más o menos problemas, pero bueno, se considera también importante intentar solucionar y atajar esos posibles problemas que puedan salir, porque es una herramienta potente, es una herramienta útil, no solo para ofrecer un punto de vista crítico, ¿no? Y que la gente pueda conocer un punto de vista crítico a través de la escucha de esos programas, sino sobre todo lo que genera la propia elaboración del programa, es decir, personas de Málaga, personas compañeras, amigas que ven la iniciativa, que conocen la iniciativa y la ven interesante, pues vienen al barrio, se graba el programa, se genera un poquito también de diálogo, de comunicación, de todo eso, ¿no? Se genera entre las personas que graban ese programa. Es decir, que ese programa tiene las dos partes importantes: la comunicación hacia el exterior, hacia otras, y lo que es la propia elaboración de ese programa, lo que conlleva todo eso, de la generación de red y de comunicación entre personas.
Pues recordar a las escuchantes, este espacio que utilizamos para realizar el proyecto de la radio, un espacio cedido, un espacio alquilado, un espacio... ¿Sabes un poquito contarnos de cómo se gestiona, quién gestiona este espacio? Porque creo que eso también cuenta a la hora de cómo nos relacionamos, qué espacio utilizamos, etcétera,
sí.
¿No?
Es un espacio... bueno, realmente al mes se paga, se da una aportación, se paga un dinero...
¿Anual, no? ¿O al mes?
Sí, es verdad, es anual. Realmente lo que se paga es una cuota simbólica y bueno, pues es una iniciativa, digamos, pública que se realiza en el Centro Cultural aquí en La Palmilla, y bueno, pues también permite lo que hemos comentado un poquito antes, ¿no? La relación con vecinos y vecinas de aquí. Eso en cuanto a la radio. También otra de las patillas que forman esta iniciativa es lo que hemos llamado el espacio de la universidad. El espacio de la universidad es una iniciativa que estamos intentando llevar a cabo una serie de personas de Zambra, la cual todavía está en un estado muy primario, porque nos está siendo un poquito complicadito. También estamos en unas fechas ahora de exámenes y de muchas cosas que dificultan un poquito más que se desarrolle un poquito más esta iniciativa. Pero bueno, consiste básicamente, lo que pretendemos, el objetivo un poquito que pretendemos es generar en el espacio universitario pues una especie de aula abierta, es decir, un lugar, un espacio donde los estudiantes y las estudiantes, y por supuesto todas las personas que se quieran unir a ese espacio, sean estudiantes o no, pues generar un espacio dentro de la universidad donde se pueda debatir, reflexionar sobre todo sobre el sistema, sobre la realidad que nos rodea, sobre lo que no estamos de acuerdo, porque hay mucha gente en la universidad que no le encajan muchas de las cosas, pero que a lo mejor no encuentran ese espacio o no se sienten arropadas para poder decir con libertad, pues esto no me encaja, no estoy de acuerdo con esto, critico esto. Entonces lo que se pretende un poquito es generar ese ese debate, esa reflexión, hace actividades en un futuro, en plan, bueno, pues cineforum, lecturas de textos, todo un poquito que sirva para que esas personas nos juntemos ahí en ese espacio.
Porque además la universidad aquí en Málaga, geográficamente situada, está como en el extrarradio, ¿no?, de la ciudad, con lo que dificulta las relaciones con el resto de las personas. Pues bueno, ya puede ser 15M, o sea, como que está totalmente aparte y aislada, ¿no? Un complejo bastante cerrado y excluido de la realidad cotidiana del centro de la ciudad y de, bueno, ni siquiera un barrio, ¿no? Porque los barrios que se sitúan alrededor suelen ser barrios dormitorios y barrios donde la realidad parece otra muy distinta, ¿no?, a la que en el resto de la ciudad se vive.
Sí, sí, totalmente. Es así. Es algo que pasa en muchas ciudades del Estado español, que las universidades se sitúan, como tú dices, fuera, en el extrarradio, y aquí en Málaga pues no es excepción.
Seguramente no será casualidad, seguramente el biopoder y la forma de hacer política y de alejarnos y de controlar nuestras vidas habrá tenido algo que ver, ¿no?, en esta forma geopolítica de situar la estructura de poder como puede ser la universidad, ¿no?
Totalmente de acuerdo, no es casual que se sitúen las universidades allí, tampoco es casual que, por ejemplo, en Málaga se haga una ampliación del campo universitario y se lleve más afuera todavía, por decirlo de alguna manera, más lejos todavía de los núcleos más urbanos, más de contacto, más de relación diaria de la gente con la gente. Está claro que no es casualidad. Entonces también la idea es intentar establecer ese espacio en la universidad. Sobre todo porque, como hemos dicho antes, está abierto, universitarios o no, pero creemos que es importante establecerlo ahí porque la universidad ha sido, como concepto y como concepción teórica, es un espacio de crítica, de formación, de debate, de reflexión y de muchísimas cosas, las cuales hace muchos años que ha dejado de ser eso. Es una institución mercantilizada con un objetivo de sacar X personas para que se incorporen al mercado de trabajo lo antes posible, con unos conocimientos y unos temarios X, es decir, que no, ese objetivo que debería ser la universidad, pues hace tiempo que no lo es, por eso vemos importante ocupar esos espacios. Entonces, bueno, pues ahí estamos, muy poquito a poquito. También decir, breve apunte, que también estamos intentando aprovechar ahora todo lo que está surgiendo en la universidad, todas las asambleas universitarias que se están produciendo en las diferentes universidades por el tema de los recortes de la educación pública, los encierros que se están produciendo, las asambleas, todo eso los estamos intentando un poquito aprovechar para intentar ahí pues conocer gente. Hay gente muy 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 válida, muy cañera en estos espacios, entonces pues a partir de ahí también conocerlos un poquito y a ver, una iniciativa que la tenemos pensada y que seguramente a partir del curso que viene pues la retomaremos con un poquito más de energías.
Muy bien, y ya por último nos quedaría la pata de los lunes al sol, ¿no? Una iniciativa que se fragua desde Baladre, desde el conjunto de Baladre, y en el que desarrolla no solo el colectivo Zambra, sino casi todos los colectivos que forman Baladre en el Estado español. Y bueno, desde el que una iniciativa, como su nombre dice, para pasarnos los lunes al sol, ¿no? Tomando el solecito, por ahí va la cosa.
Por ahí va exactamente la cosa. Es una iniciativa que subraya la necesidad de salir a la calle, de romper la cotidianidad de las personas que están en la calle, de actuar en la calle, en un sitio que debería ser público y cada vez lo es menos. Y bueno, por poner un ejemplo, el lunes pasado se hizo una acción de calle en el centro de Málaga que consistió en, bueno, pues un poco el texto que se leyó era, se habló de que el capitalismo mata, de las diferentes formas que tiene de ejercer violencia el capitalismo. Entonces, muy brevemente, lo que consistió la acción fue que, bueno, pues unas cuantas que nos juntamos, estuvimos repartiendo panfletos y de pronto hubo un momento, a través de un ruido, una palmada o algo, ¿no?, que oyéramos todos, pues de pronto cuando se daba esa palmada, todas las personas que estábamos allí nos tirábamos al suelo como si nos hubieran matado. Y entonces a partir de ahí pues se leía el texto que llevaba por título El capitalismo mata, y se explicaba un poco, ¿no?, todas las formas, como he dicho antes, que tiene de ejercer violencia física y no física el Estado, como es, bueno, pues existiendo un reparto muy súper desigualitario de la riqueza, con todo el tema de los recortes, en fin, todas las maneras que conocemos más o menos de cómo ejerce esa violencia. Y bueno, es una iniciativa que lleva funcionando todo el año y bueno, pues muy, le damos mucha importancia porque
no, pues, ha generado también relaciones, ¿no?, con gente que, bueno, que están distintos colectivos en Málaga, o personas individuales que no quieren participar en colectivos pero que puntualmente les apetece sumarse, y que bueno, son ya casi 3 añitos lo que llevamos con esta iniciativa, ¿no?
Sí, efectivamente ha posibilitado, aparte de ocupar un poquito la calle, lo que ha posibilitado de fondo sobre todo es lo que tú bien dices, que gente de colectivo, gente a nivel particular, gente, ¿no?, que le apetece un poco, bueno, pues juntarse con otras para hacer, para protestar, para debatir, para todas esas cosas, pues es una iniciativa que ha permitido que todas esas personas pues nos juntemos. Así que en ese sentido, pues el balance, la verdad, es que es bastante positivo, tanto por lo bien que han salido las acciones como por lo que, como tú dices, lo que ha permitido esa iniciativa.
Muy bien. Además del apoyo mutuo y del vínculo que se va generando entre las personas, ¿no? Bueno, Miguel, pues muchas gracias por todo. Si quieres despedirte.
Pues muchas gracias a vosotras por escucharnos y a las calles. Que son pocos y cobardes.
A las calles, que es hora de tomar respuesta y de no esperar que nos solucionen la vida. Que ya hay varias iniciativas, ¿no? Hoy escuchaba a una gente de Sevilla, unas mujeres entre 30, 40, 50, 60 años, que han ocupado todo un bloque, la Corrala de la Hierbabuena o algo así se llama, cansadas de esperar soluciones de las trabajadoras sociales, que las mandaban para los asilos ya, a muchas de ellas, y que llevaban ya desesperadas, desahuciadas, y han decidido tomar ellas la iniciativa, ¿no? Pues que nos sirva de ejemplo y que no esperemos que esta gentuza nos solucione la vida, porque si no, vamos listas. Un beso desde Málaga, se despide Sol, todo un placer compartir ondas con vosotras. Chao.
Espacio de Información Social.
Esta semana en Fama Distribuidora os traemos un librito interesante titulado Despacito y por la orilla, reflexiones sobre la movilización social y lucha contra la exclusión desde Asturias. Está editado conjuntamente por Zambra, Baladre y Libreando y la Asociación de Lucha contra la Exclusión Alambique. Cada día los medios de comunicación recogen en sus noticias la hoja de ruta de los recortes sociales que la clase política nos va recetando. Una hoja de ruta aderezada con paradas técnicas en cuestiones alejadas del día a día que vivimos, pero que es una justificación para todas las medidas, como la deuda soberana, la prima de riesgo, las agencias de calificación, la estabilidad presupuestaria, las subastas de deuda, el déficit. Todos ingredientes necesarios para lo que después nos van imponiendo al dictado del sistema capitalista. Así vamos una y otra vez desde la reforma del mercado de empleo, donde se precariza más y más nuestra vida, el aumento de los años de jubilación, la reforma de la intocable constitución, las amenazas de privatización de los últimos derechos que el Estado sostiene, como son la educación, la sanidad y el propio sistema de pensiones, hasta la mercantilización de los cuidados y las relaciones personales, o el abandono de las personas pobres y sin recursos, como son los recortes en los programas de rentas mínimas, como muestra el gran atasco del salario social básico, o la paralización de la ley de dependencia. Recortes todos ellos no pensados para garantizar derechos sociales, evitar el desempleo o cohesionar la sociedad, sino marcados en la hoja de ruta del sistema capitalista, un sistema que está aprovechando la crisis del sistema financiero y el estallido de la burbuja inmobiliaria para diseñar cuáles van a ser los nichos de beneficios en los próximos años con los planes de ajuste estructural. Demasiado parecidos a los planes que han marcado durante años las políticas en América del Sur. Ahora parece que toca a la Europa del Sur. Es hora de marcar cuáles pueden ser y son nuestras alternativas. Cuáles son esas cuestiones que se pueden hacer. Además de negar este modelo y exigir que nos pongamos a construir otra sociedad. Podemos afirmar que no hay recetas, pero sí hay cuestiones que introducen el virus que nos ayuda a hacer las cosas de otra manera. Puede ser virus que afecte que afecten a la manera de satisfacer nuestras necesidades. Puede ser que planteen otra forma de repartir la riqueza, otras maneras de educarnos, desde la libertad. Propuestas que nos ayuden a asumir nuestra realidad y a ser protagonistas de nuestra vida en las cuestiones básicas que nos afectan. En definitiva, virus que construyen otro modelo, sin recetas, despacito y por la orilla, pero sin pausa y sin dejar de denunciar el modelo actual. Repito el título de este muy interesante libro, Despacito y por la orilla, reflexiones sobre movilización y lucha social y lucha contra la exclusión desde Asturias. Está editado conjuntamente por, Zambra, Baladri, Libreando y la Asociación de Lucha contra la Exclusión Alambique. Tiene 52 páginas y su precio de venta al público es de 2,50 €. Pues como siempre, compañeras, daros las gracias por estar ahí y recomendaros la lectura del librillo. Hasta la semana que viene.
Pues aquí ponemos el punto y final a nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Y sin más, nos despedimos hasta la semanita que viene. Besitos y ajul.